7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna, como cada día en la cadena COPE. A esta hora recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de esta jornada de este viernes 30 de junio con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que su partido va en serio con su exigencia al gobierno para que baje los impuestos y quiere contar con su apoyo para aprobar el techo de gasto.
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Hoy precisamente Mariano Rajoy ha anunciado que el gobierno aumentará el próximo lunes hasta el 3% a la previsión de crecimiento del PIB para este año. Lo ha dicho en Varsovia, donde ha asistido a la cumbre hispano-polaca. Esta noche estará en Cracovia para ver la final del europeo sub-21 que disputará España frente a Alemania. Sepan también que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan, podrá salir de la cárcel si paga una fianza de 3 millones de euros en metálico. Lleva en prisión desde el mes de abril. Se le imputan delitos de blanqueo y de fraude fiscal, Patricia Rossetti.
Una fianza de 3 millones de euros y en metálico sirve para salvaguardar el capital que Jordi Pujol Ferrusola ocultó a Hacienda, destaca la sala de lo penal, y garantiza que no actúe por sí mismo ni por medio de otras personas, físicas o jurídicas, en otras jurisdicciones. La sala asume los argumentos del juez de la Mata sobre el riesgo que existe de que Jordi Junior vuelva a delinquir, pueda blanquear dinero o destruir pruebas, pero cree que la solución pasa por un pronunciamiento de relevancia económica, pasa por una fianza. El juez de la Mata le envía a prisión ante los indicios de que Pujol Ferrusola siguió ocultando dinero a Hacienda durante la investigación, 30 millones de euros.
Sepan también que el PSC, Ciudadanos y el PP anuncian que no irán al acto convocado por Juntos por el Sí y la CUP el próximo martes en el Parlamento Autonómico de Cataluña para dar a conocer los detalles del referéndum ilegal del 1 de octubre. Cataluña sí que es POT, Podemos no ha tomado aún una decisión. Y es noticia que Marcos Benavent, el conocido yonki del dinero, ha sido condenado a 90 días de trabajo social por conducir a 191 kilómetros por hora. Fue quien destapó el caso Taula de corrupción en el PP valenciano.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Ha fallecido Simone Veil, que el 13 de julio iba a cumplir 90 años. Veil fue la primera mujer que presidió el Parlamento Europeo. Era una superviviente de los campos de concentración nazis, donde perdieron la vida sus padres y un hermano. A pesar de ello, desde siempre ha abogado por la reconciliación entre Francia y Alemania. En 1974, siendo ministra de Sanidad, Valéry Giscard d'Estaing le encargó la defensa de la ley de despenalización del aborto. Emmanuel Macron presidirá este miércoles una ceremonia oficial para rendirle homenaje. Y por otro lado, Marine Le Pen ha sido inculpada por abuso de confianza y complicidad de abuso de confianza en la investigación abierta por la justicia francesa sobre los asistentes parlamentarios del Frente Nacional en el Parlamento Europeo que presuntamente trabajaban en la sede del partido. El abogado de Le Pen ha indicado que va a presentar un recurso contra la inculpación porque a su juicio viola el principio de separación de poderes.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha aprobado hoy la equiparación del matrimonio homosexual con 393 diputados a favor, 226 en contra. Liberados de la disciplina del grupo parlamentario, votando en conciencia, 75 diputados cristiano-demócratas votaron a favor, otros 4 se abstuvieron. Merkel ha votado en contra, pero fue ella misma quien hizo posible esta votación al declarar posible el pasado lunes el voto en conciencia. La reforma ha sido aprobada en la última sesión parlamentaria de la legislatura y sin debate previo. Por lo demás, Volkswagen no levanta cabeza. Nueva acusación, esta vez desde Francia, por haber estado manipulando las cifras de ventas en ese país desde 2010. Al parecer hay desfases de cientos de miles de coches no vendidos, pero que engrosaban las cifras de la empresa para mejorar la imagen. Y el ex canciller alemán Helmut Kohl, el padre de la reunificación, el impulsor de la Unión Europea, será honrado mañana con un funeral de Estado en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, posteriormente sepultado en la ciudad alemana de Spira, en el oeste del país. Más de 1,000 policías van a velar por la seguridad del cortejo fúnebre en el que Alemania se despedirá de uno de sus grandes políticos del siglo XX.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Aunque el líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, insiste en que no habrá elecciones anticipadas, allá por donde va actúa como si estuviera en campaña, a juzgar por los viajes que realiza diario por toda Italia en un intento desesperado de recuperar la credibilidad de su partido. Esta tarde en Milán se ha comprometido a cambiar la vida de los italianos dejando atrás la política del pasado y asegura que el Partido Democrático cumplirá lo que promete. Según la Organización Internacional de Migraciones, al menos 60 personas podrían haber desaparecido en un nuevo naufragio. Lo confirman los supervivientes que han desembarcado hoy en el puerto de Brindisi. Y nueva sorpresa en los museos vaticanos. La restauración de la sala de Constantino ha permitido descubrir que dos figuras femeninas que decoran el techo están realizadas por Rafael. El hallazgo es de gran importancia, puesto que hasta el momento se atribuía a su escuela y los colores utilizados no son muy frecuentes en la obra pictórica del genio renacentista.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia la dimisión del responsable del condado de Kensington en Londres, al que pertenecía la Torre Grenfell, y lo ha hecho, ha dicho en un comunicado, por la mala respuesta dada por las autoridades de la zona los días posteriores al incendio en el que murieron 80 personas. Deja el cargo en el Consejo, asegura además, para no entorpecer la investigación policial ni la que lleva a cabo la justicia para esclarecer lo que pasó ese día y que dirimirá si hay responsables o no por el fuego. Un día en el que el líder laborista Jeremy Corbyn ha expulsado a 3 diputados de su partido por romper la disciplina de voto en una enmienda sobre el Brexit y la salida del Reino Unido del mercado único. Estos 3 parlamentarios votaron a favor de permanecer en él, mientras que las órdenes de Corbyn eran de abstenerse en dicha votación. Y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha presentado hoy el premio al barrio más cultural de la capital británica. Los 32 de la ciudad pueden presentar sus propuestas a lo largo de los próximos 5 meses. Se va a valorar su visión artística y la ambición e integración de sus programas culturales. El premio está dotado con 1 millón de libras.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Tras reunirse con el nuevo presidente de Corea del Sur en la Casa Blanca, el presidente Trump afirmaba que la paciencia con el régimen de Pyongyang de Corea del Norte se había terminado. Trump afirmaba que Estados Unidos estaba trabajando ya con Corea del Sur, Japón y otros aliados para imponer nuevas sanciones diplomáticas y económicas para proteger a los aliados y a los estadounidenses de la amenaza que supone Corea del Norte. Nuestro objetivo, decía Trump, es la paz, la estabilidad y la prosperidad para la región. Pero Estados Unidos se defenderá siempre y siempre defenderá a sus aliados. Los 2 periodistas a los que ayer insultó el presidente Trump denunciaban hoy en un artículo en el Washington Post amenazas de chantaje por parte de la Casa Blanca. Según los 2 periodistas, 3 altos cargos de la administración Trump, entre los que estaría el yerno del presidente, habrían pedido a los 2 periodistas que pidieran perdón al presidente a cambio de no publicar informaciones personales en un tabloide. La Casa Blanca ha negado estas acusaciones. Y los gobernadores demócratas de varios estados se han negado a entregar los censos electorales a la comisión nombrada por el presidente que debería investigar el supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones. Los gobernadores consideran esta comisión inútil y políticamente motivada. Trump afirmó que entre 3 y 5 millones de personas votaron ilegalmente a Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la linterna, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
La borrasquita se va.
Se va lentamente, pero se va. Hoy hemos tenido un día pues de mucho contraste en España. Se han registrado, por ejemplo, 34 grados en Córdoba, pero 6 de mínima en Soria, 9 de mínima en Valladolid. Ha llovido también en el norte peninsular, en Cantabria, también en el norte de Cataluña, en Baleares, hasta cantidades de 30 litros metro cuadrado o más, ¿no? Y ha soplado el viento fuerte, el viento del noroeste, el Cierzo en el Valle del Ebro, con rachas que han llegado a 70 kilómetros por hora, incluso más en alguna localidad de Tarragona, ¿no? O sea que ha sido un día muy contrastado precisamente por esa borrasca. Realmente es lo que técnicamente llamamos una lengua de aire frío, ¿no?
Una lengua de aire frío,
sí,
qué bonito.
De aire
bonito,
polar, ¿no? Que nos viene del Atlántico Norte. Y que, claro, en esta época del año trastoca mucho el tiempo atmosférico, ¿no? Sí. Mañana va a ser un día...
Qué apropiado para estos días lo de la lengua de aire frío, ¿verdad?
Sí.
Es muy apropiado, sí, para estos días, esta semana, sí.
Sí, sí. Cuando venga el aire sahariano también diremos una lengua de aire caliente.
Sí, pero ya no será en esta semana.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Pues mira, Juan Pablo, mañana va a ser un día muy parecido al de hoy, ¿no? Sí. Con lluvias que todavía van a ser en forma de tormentas, incluso sí. Está cayendo granizo, que van a afectar a todo el litoral cantábrico, al Pirineo en su conjunto, a gran parte de Cataluña, especialmente el norte de Cataluña, el litoral de Barcelona también, en las Islas Baleares, incluso mañana puede llover en la costa de Alicante y de Murcia.
Porque, hombre,
bueno, pues sí,
sal a saludar, ¿no?
Algo curioso para un comienzo de julio.
Asómate a la calle y saluda cuando llueva.
Sí, sí, os mandaré,
mandaré una foto
si llega a cumplirse el pronóstico, porque sí, ya digo que esa lengua de aire frío pues llega a tener efectos, en forma de tormentas, que van a afectar a todo lo que entenderíamos norte y noreste y este peninsular.
Bueno, y en el este os hace falta un poquito de fresco también, de vez en cuando,
pues sí,
en Alicante.
La verdad es que
hombre,
sí, porque aquí no se ha notado el bajón, ¿no?, de temperatura de esta semana, ¿no?
¿Y entonces qué pasa? ¿Que vuelve el calor?
Vuelve el calor a partir del domingo. Ya mañana va a ser, mañana sábado, en el resto, en aquellos puntos donde no va a llover, pues va a ser una jornada ya soleada, con temperaturas progresivamente al alza. Estamos hablando de todo el centro peninsular, oeste, Andalucía. Bueno, y eso se va a ir confirmando el domingo, que ya va a ser un día muy tranquilo, prácticamente sin precipitaciones en ninguna parte de España y con temperaturas, como digo, progresivamente subiendo, ¿no? Únicamente nos queda decir que en Canarias el sábado pueden caer algunas lluvias en la parte norte de las islas más montañosas, Gran Canaria, Tenerife, también en La Palma. Y está soplando también el alisio bastante fuerte, creando marejada, ¿no? Un mar un poco bravo. Se nota sobre todo en el norte del archipiélago canario. Eso va a ser también tónica sábado y domingo, ¿no?
¿Y el resto de la semana lo que ves?
Pues mira, lo que vemos es, al menos hasta el jueves, un ascenso progresivo de temperaturas. Por dar algún dato, venga, Madrid, que hoy ha registrado entre 23 y 24 grados, va a pasar a 36 el miércoles.
Bueno.
Sevilla, que hoy ha recogido 31 grados, va a pasar a 38 el miércoles.
Sí.
Y algo un poquito menos caluroso, pero también dentro de esos parámetros, Santander, que hoy ha tenido 18 grados, sí, pasará a tener 26.
Sin llegar a los 54 grados de Abad,
no,
en Irán, ¿no?
No, Juan
54
Pablo,
grados.
Es que eso ha sido, mira, es el récord oficial que marca la Organización Meteorológica Mundial. De momento hay tres sitios del mundo que han registrado esa temperatura. La ciudad que tú has comentado de Abad en Irán, que lo registró ayer, es decir, 29 de junio. Oficialmente se dice que fueron 53,7, pero hay otros... están circulando mucho en redes sociales señalando que sí, que finalmente se alcanzaron 54. Hay otra localidad de Kuwait que en el 2016, el año pasado, también registró esos 54, y luego en California, en el Valle de la Muerte, también en el 2013 se registraron esos 54. Serían los tres récords, las tres temperaturas más altas que se han registrado en el mundo. Y bueno, en esas condiciones la verdad es que la precaución es poca, porque el cuerpo humano se nota muy, muy alterado, ¿no? Muy modificado en lo que sería su bonanza térmica. El cuerpo humano está óptimo entre 18 y 24 grados de temperatura ambiental. Todo lo que sea por debajo y por encima supone pues alteraciones, ¿no? Que en aquellas personas más sensibles o con alguna afección respiratoria cardíaca, pues realmente puede ser mortal.
Dime una cosa, tras esta primavera más calurosa de lo habitual,
sí,
estos días ha hecho frío,
sí,
y ha nevado en el Pirineo.
Sí.
¿Esta mezcla es normal?
Bueno, no es muy habitual, ¿no? Son estos contrastes. Venimos comentando que el clima, si se cumplen esos modelos que llamamos de cambio climático, tiende a ser así, ¿no? Un poco más contrastado, con golpes de calor muy intensos, salpicados a veces de estas lenguas de aire fresco, ¿no? Que cambian el tiempo radicalmente. Bueno, no es una cosa de este año. Hay antecedentes, por ejemplo, julio del 2001, del 2002... julio del 97 o comienzos de julio del año 1988 registraron también lo que podríamos decir fríos, especialmente en el norte peninsular, y nevadas que normalmente caen Pirineos, Cantábrico, norte del sistema ibérico. Es decir, que no es algo raro o excepcional, pero no suele ser muy frecuente, ¿no?
No suele ser frecuente, por lo tanto. No. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué pasa esto?
Pues son contrastes, es decir, la atmósfera se mueve a reacciones, ¿no? Después de jornadas, sí, de mucho calor,
sí,
digamos que hay un exceso de calor en determinada, ajá, región del planeta que tiene que ser compensado con la llegada de un aire frío. Es lo que tenemos, ¿no? Es una descarga de aire frío que intenta equilibrar lo que se llama el balance térmico regional, ¿no? En este caso de la península ibérica, de la zona del Atlántico y Mediterráneo próximos, ¿no? Bueno, son, como digo, procesos de reajuste de calor, ¿no? Y bueno, no son muy habituales, no son muy diferentes, pero es verdad que junio ha sido un mes muy, muy caluroso, con prácticamente tres semanas de mucho calor. y tenía que venirnos este golpetazo un poco de fresco, sí, para intentar
para aliviarnos,
acomodar un poco el déficit,
si te parece,
de frío, ¿no?
El lunes en las lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde hablamos de los incendios. Perfecto. Adiós, Jorge Lucina, que te vaya bien, profesor. Buen fin de semana. Adiós. Hay que meterse en el cine, en el corto y en corto, con Ramón García Pellegrín.
La tercera de Gru, un drama sobre una niña prodigio de las matemáticas, la última de Vigalondo en Hollywood. El testamento visual del cineasta polaco André Baida, una japonesa de animación y una comedia española con Imanol Arias y Darío Grandinetti. Es viernes, es día de estrenos. Gru 3, mi villano favorito.
Tengo un hermano gemelo.
¿Gemelo?
¡Llevas la villanía en la sangre!
Gru ha formado ya la familia perfecta y se ha redimido de su pasado un poco canalla. La sorprendente noticia de que tiene un hermano gemelo llamado Dru le llevará hasta Fridonia, donde su hermano fue criado en solitario por su padre. La película no deja de ser interesante, con un buen cóctel de humor gamberro, acción trepidante y momentos tiernos. Siguiente estreno, Un don excepcional.
Creo que su sobrina es superdotada.
No, le prometí a mi hermana que Mary tendría una vida normal.
A nadie le gustan las empollonas.
En un pueblo costero de Florida, Fran lleva una vida tranquila junto a Mary, la niña de la que se ha hecho cargo. Un talento increíble para las matemáticas, una superdotada. La maestra recomienda a Fran llevar a esa niña a un colegio especial, pero él se niega hasta que aparece en escena la abuela con su propio plan. No es una película estereotipada, sino que tiene fuerza dramática y músculo narrativo. Más madera, colosal.
¿No recuerdas nada de anoche?
Me puse melodramática, ¿no?
Lo nuevo de Nacho Vigalondo, rodado en inglés, es un homenaje muy personal a las películas orientales tipo Godzilla. El hallazgo del guión del propio Vigalondo es establecer conexiones entre las peripecias de estos monstruos con la realidad cotidiana. Anne Hathaway da vida a Gloria, una joven alcohólica y sin trabajo, en esta ingeniosa producción con un poco extravagante sentido del humor. También desembarca hoy en los cines Los últimos años del artista, testamento fílmico del gran maestro André Baida, un auténtico canto a la libertad y a la creación en un régimen totalitario como el soviético que Baida tuvo que sufrir en sus carnes. Desembarco en las pantallas también de la japonesa En este rincón del mundo, basada en un manga ambientado en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, y de la comedia española Despido procedente.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.